soy Antonio Sánchez, periodista especializado en NBA, y os mando un saludito para que escuchéis los martes a mediodía a Run and Gun, un gran programa de baloncesto. We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. En el programa de hoy tendremos las maravillas de Curry. Analizaremos detenidamente la montaña rusa que son los Cleveland Cavaliers y cómo el oeste se aprieta cada vez más. Eso lo hablaremos en unos segunditos, pero para no perder ni un minuto más, comencemos a hablar de lo que nos gusta, NBA. Tenemos Twitter, así que coged libreta, boli, smartphones, tablets y cualquier aparato electrónico que tengáis a mano y seguidnos en Twitter, @RANGNBA, en el que interactuaremos con vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA, toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Ornaiz al habla y a mi lado, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, invitado muy especial, estudiante de grado de periodismo, Alberto Losa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y otro enganchado de la NBA aquí en la Universidad Miguel Hernández que se viene al Run and Gun a hablar. De momento hoy, y ya veremos si en días venideros estará con nosotros Alberto Losa. De momento, hoy martes 1 de marzo lo tenemos aquí en el Run and Gun cuando son las 2:21. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través de radio.umh.es, en la aplicación de TuneIn buscando Radio UMH, y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Ahora sí, vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 1 de marzo de 2016. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the Bueno, hoy, como veréis y como escucharéis, no están ni Miguel Médicis ni Dani de la Sola, que lo mandamos un trabajo, pero por motivos laborales están liados. Así que nada, hoy el programa de hoy lo subsanaremos y lo salvaremos sin ellos, aunque son una pérdida muy, muy importante. Con Alberto y con Antonio vamos a repasar y vamos a hablar de las cuantas noticias que la verdad es que nos han dado. No han dado demasiado de sí, pero tenemos cosas a comentar. En este caso nos detenemos por los jugadores de la semana, por parte del este Kyle Lowry, con 28,7 puntos, 8,7 asistencias y 6,3 rebotes. Una temporada de Lowry, del base de los Raptors, que sin ninguna duda está dando mucho, mucho que hablar. El All-Star era su objetivo y sin ninguna duda Toronto va en segunda posición del este, junto con DeRozan y todo el equipo de Toronto, del equipo canadiense, pues están dando mucho de sí. Y Kyle Lowry, pues en este caso, reconocimiento merecido por esos numerazos. Alberto, ya veíamos la evolución tanto física como deportivamente hablando de Kyle Lowry, y esto solamente hace más que confirmar que la temporada de Lowry y la temporada de los Raptors está siendo estupenda.
Totalmente. Yo creo que van un poco en la misma línea, ¿no? Porque es la evolución ascendente de tanto del jugador como del equipo. Va un poco por ahí. Toronto necesitaba un jugador estrella, un líder, y parecía que iba a ser DeRozan hace un par de años, pero al final Lowry se puso a tope en el gimnasio, ha perdido peso, como tantos otros jugadores, pero parece que es el único que realmente le ha sentado bien esa pérdida de peso para dar un paso extra en su carrera.
Muy fino, ahora, Antonio, Lowry.
Sí, y además me sorprende el dato de que el mejor quinteto en pista que pone Toronto Raptors no es ni con Valanciunas ni con Scola, es con Bismarck Biyombo y con Patrick Patterson en el interior. De hecho, yo sigo pensando que DeRozan puede dar un poquito más. De hecho, esta temporada está haciendo una campaña buenísima, pero Lowry sí que es verdad que se ha erigido como el líder del equipo. Y hay que ver, yo creo que Toronto Raptors no sorprende a nadie con su nivel en regular season, porque el año pasado ya hizo una campaña muy buena. Yo creo que hay que empezar a evaluar a Toronto Raptors en el momento que lleguen a playoffs, que fue cuando el año pasado tuvieron la debacle. Sí que es verdad que
contra Washington,
recordamos, Kyle Lowry estaban, yo creo que muy quemado físicamente después de muchos minutos en la regular season. Y en esto está siendo importante, está jugando muy bien y además no se está cargando de excesivos minutos. De hecho, el último día descansó y perdieron una oportunidad muy buena para quedarse una victoria de los Cavaliers, que ahora hablaremos de ellos.
Sí.
Pero yo creo que Lowry está cumpliendo su función a las mil maravillas, está erigiendo el líder. De hecho, trabajó muchísimo en verano el tiro de tres y se está notando en sus porcentajes. Y ahora es una de las armas más importantes de Toronto, que además yo creo que lo ha hecho muy bien el fichaje de Scola, de un tío con experiencia que además está haciendo grandes partidos.
Sin ninguna duda, le hacía falta. Y esa comparación que decía Antonio de los quintetos, al fin y al cabo meter al Biyombo, que es un jugador defensivo, plenamente defensivo, pues quieras o no, aporta ese equilibrio al equipo que echaba en falta a Toronto. Y por parte del oeste, el jugador de la semana, pues bueno, pues ¿quién va a ser? Pues Stephen Curry, obviamente. Ya nos quedan cortos todos los adjetivos, aunque hablaremos ahora de datos y de récords que ha batido, que va a batir y que batirá. 43,8 puntos únicamente, se dice pronto, en los últimos cuatro partidos, que bueno, pues que sin ninguna duda hacen que sea el jugador de la semana y muy posiblemente sea jugador del mes. Si la NBA no nos dice lo contrario, que no tiene pinta. ¿Qué podemos decir de Curry? Pues
que yo creo que
actuaciones
que haber
impresionantes como la de Oklahoma.
Yo creo que tendría que haber un galardón aparte este año, que
sí.
Este oeste y el que le dan a Curry, porque es verdad que este año se va a quedar sin el galardón Damian Lillard este mes,
sí,
que ha hecho un mes espectacular. Creo que eran 8 de los últimos 9 partidos por encima de los 30 puntos. No sé exactamente si es esa cifra correcta, pero sí que es verdad que es imposible competir con un tío que te hace 43,5 puntos a la, por partido en una semana. Sí que es verdad que son 3 partidos, pero rompe la estadística, por decirlo de alguna manera, el partido contra Oklahoma, porque hubo uno en el que superó los 50. Y es que el partido contra Oklahoma es un auténtico escándalo.
El partido de Oklahoma es uno para verlo una y otra vez, pero ya no solo por Curry, es que fue un partido espectacular. Un partido en el que chafa totalmente a Durant, después de que Durant se haga 35-40 minutos increíbles, y acá Curry al final remonta el partido prácticamente solo, un tiro de prácticamente medio campo para ganar el partido.
Pero hay que decir que es que el porcentaje de tiros de tres en ese partido de Curry es un
12 de 16.
Es que es un auténtico escándalo, diciendo también que Durant hizo un 7 de 11.
Tirando de estadística histórica, 12 triples es la mayor marca anotadora en triples, en concepto de triples de la NBA. Iguala a Kobe en un partido contra los Seattle Supersonics con un 12 de 18. Y también iguala a Donnie Marshall con un 12 de 19. Es decir, ya las rotaciones ya se nos quedan cortas y muy posiblemente veamos a Curry superando los 12 triples, porque ya van varios partidos con 11 triples en un encuentro, y este de 12 que se podía haber quedado incluso más.
De ese partido también destacar el partido que hace Draymond Green, que no anota en juego, 0 de 8 en tiros de campo, pero hace 14 puntos, 14 rebotes, 6... no, perdón, 14 rebotes, 14 asistencias, 6 robos, no sé si 4 tapones. Es un partido espectacular, pero hay que decir que en el encuentro entre Oklahoma fueron muy por detrás siempre, fueron muy a remolque. Pero es que lo que decía el propio Draymond Green, que contra los Warriors 11 puntos o 12 puntos de ventaja no son nada, son prácticamente remontables en minuto y medio, porque además Klay Thompson hace un 2 de 9 en tiros de 3, pero mete 32 puntos y mete los dos triples claves. O sea, son jugadores en los que siempre puedes confiar, porque uno de los líderes que se vio en ese mismo partido fue Sean Livingston, sí, en el banquillo.
Sí, y además un hombre muy importante junto con Iguodala. La verdad es que el banquillo de los Golden State Warriors es... la plantilla en sí está compensadísima y son claros favoritos para llevarse el anillo. Rescatábamos más datos y la verdad es que tenemos que detenernos también en el récord que batió Curry, se lo arrebató a Kyle Korver. Kyle Korver, el escolta de Atlanta Hawks, puso el límite en 127 triples consecutivos. Pero bueno, en este caso pues Curry ya va por los 128 y sumando y sumando y siguiendo. Y parece, da la sensación de que como no haya una lesión en un inicio de partido o algo así que le pueda contar, Curry puede poner la marca donde quiera.
Hace fácil lo imposible, porque la marca anterior a la de Korver, creo que la de Dan Navarro, que tiene...
Sí,
sí. No llega ni a 90, me parece.
89.
Y Kyle Korver lo que hace de 120... no sé cuántos sean partidos, metiendo un triple al menos, ya parece que es algo insuperable. Llega Curry, es como, bueno, el pan de cada día, otro triple más y...
A mí lo que me sorprende es que cuando ocurrió con Kyle Korver, todos los partidos, todos los resúmenes de la NBA te ponía triple de Korver, y te ponía a estos del récord, superando a estos del récord. Pero es que de Stephen Curry no ha salido nada, es como que ha llovido de repente y han dicho, vaya, si Stephen Curry además va a batir otro récord... Con Korver habría muchísima expectación, pero con Curry ya se toma como algo que va a pasar. Y sí, es que me recuerda también hace 3 años a Rajon Rondo cuando jugaban los Celtics y estaba muy cerca de batir el récord de partidos consecutivos con 10 asistencias y no lo batió porque contra los Nets se peleó contra Chris Humphries en el primer... Bueno, pero es que son también diferentes caracteres.
Bueno, Chris Humphries, ojito con él.
Pero de hecho, el carácter de Rondo, que el que haya visto los partidos de esta madrugada, se habrá quedado totalmente alucinado con lo que ha hecho hoy, que era negarse a sacar un balón de banda hasta que le han pitado el descanso.
El carácter de toda la plantilla de los Kings es.
Sí.
Bueno, unos Kings en los que hablamos de ellos, cerrando un poquito el apartado de Curry y de Lowry, unos Kings en el partido de anoche, en los que, bueno, pues DeMarcus Cousins la volvió a liar. Aunque entre comillas, porque realmente la podía haber liado mucho más. Steven Adams le cae en el pie, bueno, se cae en el suelo y le engancha el pie, y el bueno de Cousins se revuelve y le suelta le hace un amago como que le va a soltar un puñetazo.
Una finta, recomendamos
muy seriamente, ahora lo intentaremos tuitear también, que lo puedan ver en el Twitter, pero vamos, es una barbaridad como se juntan dos de las mentes más locas de la NBA, como son Steven Adams y DeMarcus Cousins.
Hay que decir que también la lió en la pista, porque hizo otro notable partidazo, pero es que la verdad es que solo tienes que ver el resumen de la NBA para ver cómo al principio se saluda buen rollo con Durant, y creo que en el segundo cuarto ya están enzarzados y empujándose.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que Steven Adams es experto en sacar de quicio a sus jugadores rivales, y DeMarcus Cousins, la verdad es que el reloj tiene muy pocas pilas, en cualquier momento puede saltar. Juntas a Rondo y juntas a Cousins, de hecho, cuando Rondo hace eso, que va a matar al árbitro, literalmente, es Cousins el que le coge del brazo y lo saca y dice, si te tiene que tranquilizar DeMarcus Cousins, es que en el equipo hay un problema, solo hay que ver la cara que pone Josh Kahl en el momento en el que ve eso que está pasando con Rondo, como diciendo yo, ¿dónde me he metido? No sé si estoy haciendo bien en intentar quedarme aquí, porque vaya a casa de locos.
Josh Kahl, que por cierto, se había hablado muchísimo de que iba a ser destituido y que iba a haber un recambio, pero de momento sigue entrenando, uno de los entrenadores con más triunfos de la historia de la NBA.
Vlade Divac fue el que hizo que se quedara General Manager.
Uh-huh. Seguimos avanzando un poquito porque realmente no tiene mucho más esto de Cousins, aparte de la casa de locos que es Sacramento. LeBron James ya está cogiendo minutos de descanso, ya está cogiendo pues eso, partidos de cara a los playoffs. Y soltó unas declaraciones que la semana pasada no pudimos rescatar aquí en el Run and Gun, que decían que básicamente que si todo Cleveland rendiese a su nivel, pues otro gallo cantaría.
Muy cristianesco, no. Todo,
sí,
¿no?
muy cristianesco. No quería hacer el símil con el fútbol, pero realmente son entes parecidos, LeBron y Cristiano.
Hace tiempo ya se les comparaba.
Sí, hace tiempo ya se les comparaba, pero la verdad es que LeBron puede tener su parte de razón, aunque él no está bien, porque la verdad es que no está bien. Los números de LeBron ahora los rescataremos, pero realmente Love no está rindiendo al nivel que se le espera. Irving sigue haciendo buenos partidos, pero aún así es un poco irregular. La plantilla de Cleveland tiene partidos y partidos. Al fin y al cabo, De La Vedova es posiblemente el tío más regular que te salga desde el banquillo. Le faltan muchas piezas clave y bueno, pues todo hace indicar que en una futurible final de la NBA en la que Cleveland esté, a no ser que Toronto, que es posiblemente y a día de hoy el único que le puede hacer frente a Cleveland,
o los Celtics que van terceros,
Antonio, puedan llevarle a disputar una final, ya sea a San Antonio, ya sea a Oklahoma, ya sea a Golden State Warriors. Queréis o no, hay mucho más desajuste del que parecía a día de hoy entre el este y el oeste. Ya se presuponía con Golden State y San Antonio, que por cierto rejataba fuera de micros Alberto, que ya está, pues que se habla mucho de Golden State, que 52 victorias, pero es que San Antonio ya está a las 50, desde, otro año más.
Desde el año 2000, que no ha cortado esa racha de 50 victorias al menos. Uh-huh. La última vez que lo perdieron fue en el año 99, que hubo lockout, y se quedó en 37-13, pero ganaron el anillo, ganaron en la final 4-1 a los Knicks.
El primer anillo, por cierto, de San Antonio.
Y luego el anterior, me parece que era, lo tenía por aquí apuntado, me parece que era en el año 97, que solo consiguen un 20 victorias y 62 derrotas. Luego las anteriores temporadas también llegan a los 50, en el 96, 95, 94, todas esas también llegan a las 50 victorias.
Sí, es el nexo entre la etapa de Tim Robinson y... No, de Tim Robinson, de, no, David, de David Robinson David y de Tim Duncan.
Hecho ahí la mezcla.
Sí, había hecho la mezcla, pero hay que decir es que yo no estoy de todo de acuerdo en que LeBron James está mal. Simplemente yo veo que LeBron James como que se está dejando un poco llevar durante esta regular season. Ya no se preocupa mucho por sus números, ya ha sido MVP un porrón de veces. Y
cuatro.
De hecho, sí que estaba muy quemado también físicamente y por eso le dieron descanso en Washington. Y contra Washington fue un despropósito de partido en el que perdieron de 21, si no recuerdo mal, porque maquillaron estadísticas al final. De hecho, creo que según rescatamos una información en NBA.es hoy, han habido problemas en el vestuario y parece que le están echando un poco en cara a Irving, que no está cogiendo ese liderazgo que se le presuponía. Kevin Love ni está ni parece que se le espera. Y LeBron James parece que le están entrando un poco las ansias de decir, vaya, no vamos a llegar al nivel de All State Warriors así. Y bueno, al final igual van a estar echando de menos a David Blatt.
El rumor de rumores decía que Irving estaba un poco mosqueado y se estaba planteando mirar más allá en los otros 29 equipos, pero me parece un poco, no sé, exagerado para un tipo que lleva allí desde que lo eligieron en el número uno los de Cleveland, ¿no?
Y de hecho yo creo que Irving siempre ha sido la gran esperanza de Cleveland hasta que llegó LeBron James. Irving era la persona que iba a renacer esa franquicia e individualmente siempre ha dado grandes pinceladas de jugador estrella, pero nunca colectivamente y a lo largo de la temporada ha demostrado ser una persona. De hecho, hace 2 o 3 años se comparaba mucho el juego de Irving y Curry, y ahora Curry ha sido MVP, campeón del anillo y presumiblemente va a volver a ser MVP, e Irving se ha quedado en lo que era hace 3 años, sin excusas de lesión, porque desde que ha llegado LeBron James nunca se le ha visto un jugador que pueda coger ese liderazgo, y de hecho, para un tío que amasa tanto el balón, tener 4 asistencias por partido es un, digamos que es un promedio muy pobre, porque Curry, que tira una barbaridad de veces por partido, promedia 6.5, creo, si no recuerdo mal.
Sí. Rescatábamos un dato en NBA.com en el que decía, pues al fin y al cabo poniendo una pala más a LeBron, aunque ya le dieron muchas alas, o ya le han dado muchas alas. En los 10 últimos años, LeBron ha fallado 5 de los 47 tiros que ha intentado en los 5 últimos segundos de partido. Lo veíamos en el partido que jugaron contra los Raptors en casa en Cleveland, en 99-97, ese partido que falló LeBron. Y al fin y al cabo se hacían eco de eso, de lo poco determinante, y esto ha tenido muchas, muchas críticas, LeBron, a lo largo de su carrera, de lo poco determinante que es a la hora de afrontar un final de partido. En este caso, pues, Kobe como que iba un escalón por encima con él, aunque también habría que destacar y rescatar las últimas acciones de Kobe, aunque sí que hay más, al fin y al cabo, que las de LeBron. 5 de 47 para un LeBron que, como bien ha dicho Antonio antes, está ya preparándose de cara a los playoffs.
Pero es que el mejor es Rudy Gay, tampoco creo que la estadística sea demoledora. Si el mejor es Rudy Gay, tampoco ha destacado por ser un gran clutch player. De hecho, si no está el primero Joe Johnson, que yo creo que es el mejor
del
que
recordamos,
tampoco me parece tan importante. Es verdad que LeBron James no es tan decisivo, no recordamos tantas canastas de él sobre la bocina, pero te mantiene en el partido todo durante los 48 minutos, incluso te lo gana antes.
Yo creo que lo que llama la atención de LeBron James es que, no sé si es exactamente la misma noche, pero o el día antes o el día después, es cuando Curry hace el triple de casi en medio del campo, y es como un poco el cambio de generación se ve en ese momento en el que LeBron, para ganar, tira una mandarina.
Un melón.
Sí, que es, no sé ni siquiera si toca el aro, creo que es un airball, ¿no?
Es un airball.
Y claro, y la misma noche Curry te gana un partido igualadísimo en la prórroga, ganó un triple desde 10 metros, pues...
Pero de hecho, LeBron James, de esos 5... últimos tiros que ha anotado, recuerdo dos ahora mismo. Uno fue para ganar a Chicago en las semifinales de conferencia del año pasado, un tiro importantísimo para que Cleveland volviera al factor cancha, si no recuerdo mal. Y otro que recuerdo fue contra Orlando Magic con Cleveland Cavaliers en su primera etapa, que le da el pase a las finales. Así que sí que es verdad que de esos 5-2 que recuerde yo han sido absolutamente imprescindibles. Sí que es verdad que Curry tiene una facilidad espectacular, porque es lo que decía, creo que Iñaco Díez Guerra, que es que, acompañándolo con el tema de Jul, es que Jul tira de cuenca porque es su última opción, y Curry tira desde cuenca porque piensa que es cerca. Y de hecho tú tienes que ver solo a Curry en los calentamientos tirando desde 10 metros y anotando un porcentaje espectacular. Y también otro dato, para terminar ya la intervención, es que Curry tiraba con un 65% desde 8 a 10 metros, y el resto de la NBA un 7%.
Sí, sí, es espectacular. Ha habido este fin de semana mucho revuelo con esto de que el 2K no es capaz de reproducir sus triples desde lejos.
Sí, y... incluso salió Mike Wong, el director de NBA 2K, diciendo que bueno, pues que en este caso se tendrían que adaptar, pero que estaban trabajando en la interfaz para crear un estilo del que se salían los montes, Stephen Curry. Y bueno, pues esto no hace más que acrecentar el hype que se le tiene a Curry. Y la verdad es que hablábamos, y bueno, pues es un hype merecido, porque ya no sé qué le falta por demostrar a Curry para llevarse el MVP, por supuesto, y para ya ser considerado, ya cuidado ya con la historia de la NBA.
Yo estoy de acuerdo con el tema del hype, sí que es verdad que tiene mucho hype, pero realmente no es injusto para él, porque las únicas personas que pueden, digamos, compararlo con el más grande, yo creo que nunca comparan a Curry con Jordan por trayectoria, porque es evidente que es una comparación absurda, sino lo comparan con picos de forma, y es verdad que ahora Curry hay que ir muy atrás para recordar a un jugador tan dominante en una liga regular.
Está en ritmo de batir el PER, la estadística, que es más o menos equivalente a la valoración que usamos aquí en Europa. Sí. De Will Chamberlain, creo que está el récord, y Stephen Curry está en ritmo de superarlo. Es que no, o sea, son palabras mayores. Claro. Está a punto de superar un récord al hombre récord.
Claro, hay que, para comparar trayectorias, yo creo que habrá que mirar dentro de 5 o 6 años lo que ha hecho Stephen Curry en la NBA, pero para comparar picos de forma lo podemos hacer desde ya. De hecho, yo no he visto a demasiados jugadores a un pico de forma similar. Stephen Curry pues se puede comparar con los mejores momentos de forma de Kobe Bryant, con los mejores del propio LeBron James, incluso con los mejores de Michael Jordan. Lo que pasa es que Michael Jordan, lo que le respalda también es que fue muy
anillos.
Regular.
Claro,
fue muy regular, y además ganó 6 anillos de 6 que
al fin y al cabo él. Luego analizas datos y analizas números de Michael Jordan, y tiene un 30 puntos por partido en su carrera, no en una temporada, y Curry está lejos a uno de esos números. Aún así, el porcentaje de triples de Curry es absolutamente bestial. Estaba en un 44, si no recuerdo mal, de porcentaje de triples. Muy, muy, muy lejos del segundo mejor, que creo que era Ray Allen, en comparación de los triples lanzados y anotados, que tenía un 40.
¿Y cómo eran los triples de unos y de otros? Porque yo he seguido mucho tiempo la carrera de Ray Allen, sobre todo en la época del Big Three de Boston, y era un tirador que en catch and shoot era muy bueno. Pero no le veías los triples que mete Stephen Curry de manera cotidiana. Digamos que sí que los ha metido muchas veces y eso, pero esa facilidad para estar botando. De hecho, hay una estadística que dice que la mayoría de triples de Curry no son asistidos. Que eso,
son tal botes, sí.
Que eso es lo que hace que se separe un poco de ese estilo de Ray Allen, que, digamos, en esa última etapa en Boston anotaba mucho asistido por Rondo, sobre todo en catch and shoot.
Que en parte también es lógico, ¿no? Porque él es el base, en teoría es el que lleva la pelota. Es un poco también, antes que hablábamos de Irving, ese estilo de llevar el balón y sin pensárselo tirar. Por eso a veces Irving también tiene muy pocas asistencias porque es que ni siquiera la pasa muchas veces. Él simplemente acaba la jugada.
En ese dato, creo que es Saban Muhammad, el jugador que menos pasa la pelota en la NBA, el jugador más dedicado a ejecutar de toda la NBA. Pero el tema de Curry, podemos ver, es un base, sí, puede ser, pero no le ves recibiendo tras bloqueos ciegos ni pidiendo demasiado. Él es un tirador tras bote.
Una cosa curiosa de Curry también es que ha cerrado un poco bocas a los críticos, entre los que me incluyo, que por ejemplo hace un año todavía estaba este debate de si era el mejor tirador de tres de la historia, y se abría un poco el melón por la mitad y se decía, no, que es que el mejor en catch and shoot era Ray Allen y el mejor tras bote era él, pero es que yo creo que ya no hay duda, o sea, el mejor tirador es Stephen Curry, es que no ha habido otro como él. Estaba mirando antes los datos de más triples en una temporada que ha vuelto a batir, o sea, se ha vuelto a batir a sí mismo y ya...
La falta de tantos partidos para terminar
tiene,
es impresionante.
De hecho, exactamente, se ha batido su propio récord con más de 20 partidos.
24 faltan, lo puso en 286 y lleva 288.
Tiene los tres primeros récords, el cuarto es Ray Allen que lo consiguió en 2006 y es que el anterior es del 96. Es decir, en tres años ha resumido lo que han sido 20 años de triples en la NBA.
Es que si sigue este nivel, ¿cuándo alcanzará a Ray Allen como máximo anotador de la historia?
Pues muy poco.
Pues rescataba el dato yo por aquí y lo teníamos. Estaba en el puesto número 26 de mayor triples anotados de la historia de la NBA. No sé si lo tengo por aquí, un segundito. Y sí, a 42 triples del 25º, que es Michael Finley. Y bueno, pues
clásico
en este caso,
jugador de los Mavericks.
Y bueno, y de los Spurs y de otros muchos equipos. También ganador de bastantes anillos, no lo recuerdo bien, pero estará por los 4 o los 5 fácilmente. Pero es que Curry, claro, aquí entramos en el dato clave, que solamente lleva 7 temporadas disputadas. O sea, 42 triples y creo que le sacaba 2.000 o así a Ray Allen, pero claro, con...
Ray Allen que se quedó muy cerca de los 3.000, que yo de hecho pensaba que volvería un año más, solamente para, aunque fuera para redondear ese récord que tiene de triples y dejarlo en 3.000, pero sí, no, al final no.
Sí. Bueno, de todas formas, ya es bastante.
Bueno, sí,
es bastante.
Sí, no, bueno, 2.900 algo lleva, ¿no? Me parece.
Sí, lo buscamos ahora y lo ponemos por el Twitter. Más cositas que queríamos comentar. Lo había mencionado antes Antonio, lo hemos pasado un poco por encima, pero es la incorporación de Joe Johnson a los Miami Heat. Un hombre que, con lo que cobraba y lo que va a cobrar ahora, recordamos que era el segundo salario más alto de la NBA hasta el buyout este, en lo que va a cobrar alrededor de 2 millones, 1 millón y medio, según qué condiciones, pues ya va a ser un refuerzo de lujo, básicamente, porque a poco que aporte, el banquillo de Miami era limitado a Justin Winslow, prácticamente, que es un jugador a tener también muy, muy en cuenta, elección de draft. De los Miami Heat y que posiblemente sea una pieza clave ahora con la lesión de Chris Bosh, que aporte mucho, mucho más y que ayude a Wade en este caso a la línea exterior y sea una amenaza desde fuera, porque realmente tiradores Miami no tiene.
A mí lo que me pregunto sobre Miami es que cuál es su proyecto, porque están juntando a muchos jugadores que ya pasan los 30 años. Justice Winslow es el único jugador joven que tienen importante.
Sí, Whiteside, que no se espera que se quede,
bueno,
mucho
pero
tiempo.
Whiteside, sí, se queda o no, no va a ser un jugador referencia. Es un poco un jugador, puede ser titular fácilmente porque te aporta mucho en el lado defensivo, pero no va a ser una referencia para buscarlo. El resto son Bosh, Wade... Incluso puedes juntar a Joe Johnson, Stoudemire, todos tienen más de 30 años, Luoleng. Entonces, ¿cuál es el proyecto de futuro? Han juntado ahora a Stoudemire y a Joe Johnson, que hace dos o tres años eran los jugadores más sobrevalorados, entre comillas, porque eran los que tenían un salario más alto para el rendimiento que hacían, y los tienen ahora... Un poco Miami se está volviendo lo que es en general, ¿no? Esa ciudad asilo se está volviendo un poco de la NBA.
Es como el Benidorm, ¿no? De Estados Unidos.
Exactamente.
No, había muchos equipos que eran considerados así. Por ejemplo, Miami Heat, sin ir más lejos, cuando estaba el Big Three, también cogía muchos jugadores que estaban en la recta final de su carrera. Incluso los Celtics del Big Three eran un equipo muy veterano.
Brooklyn, a los cinco.
La diferencia es que esos equipos eran contenders. Era un poco para reforzar a lo que ya tenían. Pero Miami no creo que se pueda considerar contender y no creo que se vaya a poder considerar contender con lo que tiene ahora mismo.
Yo creo que el tema de Miami ha sido supervivencia. Más como le han venido los hechos, yo confiaría muchísimo en poder renovar a LeBron James durante unos años más. Se tuvieron que conformar con darle ese contratazo a Chris Bosh y tampoco han sacado demasiado. Han sacado a Goran Dragic, que es un gran jugador. Yo creo que tampoco para ser una referencia. Pero le pagan demasiado.
Le pagan, creo que son 14 millones al año. Es demasiado para un jugador. Yo creo.
Pero bueno, para un jugador que está ahora, parece que está rindiendo un poquito mejor, o al menos los últimos partidos está rindiendo mucho mejor, porque al principio de temporada no era el Goran Dragic que conocíamos de Phoenix Suns.
Pero el tema
al
de...
fin y al cabo, ese de Goran Dragic, si consiguen rescatarlo para Miami, que era un penetrador, que era tenía una visión de juego mucho, mucho mejor que la de la versión de Dragic de este año de Miami. Antonio, decías.
Pero que vemos como Stoudamire y Joe Johnson, que no sé si fue hace 13, 14 años eran compañeros en Phoenix en sus primeros años en la NBA. Es verdad que son muy veteranos, pero son fichajes maravillosos por parte de Pat Riley, porque para lo que cobran, por ejemplo, Joe Johnson yo creo que tiene baloncesto en sus manos siempre con su desidia habitual, porque yo creo que es un jugador que podría haber dado mucho más a la NBA. Y yo creo que da mucho que hablar también el fichaje que haya decidido ir a Miami y haya apostado por las playas de Florida y no por los anillos que podría tener en Cleveland.
Efectivamente.
Que es muy difícil,
al
pero...
Al fin y al cabo es un caso similar al que años atrás hizo Rashard Lewis o Ray Allen, yéndose a Miami. En este caso el equipo de Miami era muchísimo más poderoso que el de ahora, pero es un caso similar.
Pero Joe Johnson...
Al igual que, por ejemplo, David West, que se ha ido a San Antonio, precisamente por eso, buscando anillos, cobrando, pues creo que son 3 millones lo que cobra David West.
Un rol totalmente seguro.
Claro, exacto, aceptando de pasar del titular de Indiana, siendo muy importante, a un rol secundario de San Antonio, pero que posiblemente sea...
Pero en esa comparación yo creo que hay una diferencia, y es que David West pasó de cobrar 10 millones aproximadamente a cobrar 3, y ya está, y Joe Johnson ha pasado a cobrar 1.5 millones, pero los 23 millones que tenía afianzados los sigue cobrando igual. Lo que pasa es que yo creo que el fichaje es muy bueno, porque Joe Johnson es un tío bastante fiable, sobre todo en los últimos minutos. Tiene experiencia en playoffs, porque con Atlanta disputó bastantes partidos y metió bastantes canastas ganadoras. Y es un jugador de talento.
Algo importante para los playoffs también, lo de ser un jugador que no le tiemble el pulso cuando va a sonar la bocina.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora más si cabe con la baja de Chris Bosh, que le deseamos una pronta recuperación. Chicos, hacemos una breve pausa. Albert Rivera, por cierto, a los mandos de la técnica de esta radio UMH, como siempre nuestro querido Albert. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Bueno, volvemos al Run and Gun, pues, todo programa número 14, al que mandamos un abrazo enorme a Dani Adriasola y a Miguel Medici, que no han podido asistir, como bien hemos dicho en la entradilla. Volvemos cuando son las 3 menos 10 pasadas ya de este martes 1 de marzo. Inauguramos mes, inauguramos marzo. Y Alberto, tenías, destacabas y rescatabas una noticia sobre Pau Gasol.
Sí, Pau Gasol, que ha batido un récord de veteranía, por así decirlo, porque ha conseguido ser el Bull que ha hecho el triple doble siendo más veterano, con 35 años. El anterior, el récord anterior lo tenía Dennis Rodman, que lo consiguió a los 34 años con 10 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias en el año 96. Y bueno, interesante lo de Pau Gasol, que es... Se ha saltado un poco lo lógico, ¿no? Que es que a los partidos 30 ya empiezas a caer, y Pau Gasol a los 30 parecía que caía y a los 34 ha vuelto a subir hacia arriba. Lideró el año pasado a España en el Eurobasket y, sí, y prácticamente es la única salvación, junto con Jimmy Butler, que están teniendo los Bulls este año.
Básicamente sí, básicamente sí. Lo que pasa es que las lesiones, pues obviamente, tanto en Jimmy Butler como en Pau, están siendo un lastre, sin ninguna duda, para las aspiraciones de los Bulls en esta temporada.
Están muy cerca, de hecho, de salir de puestos de playoff, sí, sí, porque están octavos y los que están muy bien son los Wizards.
Antonio.
Séptimos, por lo que están muy bien son los Wizards, que creo que más novenos, si no recuerdo mal, y están cosechando
los Wizards décimos.
Una victoria tras otra. Así que lleven cuidado, sobre todo porque a Jimmy Butler le quedan unas semanas
de recuperación.
De recuperación, sí. Que Rose ahora tiene una tendinitis cuando mejor estaba y que ahora mismo está Pau Gasol solo ante el peligro con su segunda espada, que es Etuan Moore. Y bueno, que
es triste, ¿eh? Es triste.
Ahí, está viendo ahora la clasificación. Hay un poco
embotellamiento desde el sexto, sí, sí, hasta, sí, el,
del sexto
hasta
al noveno.
El undécimo, pero hasta el undécimo incluso lo, sí, puedes, bueno, meter a Orlando.
En esto que se llama los games back, que es como, sí, así decirlo, si igualáramos la clasificación con el mismo número de partidos para todos, ¿cuánto le faltarían para llegar al siguiente? Estarían empatados Hornets, Bulls, Pacers y Pistons, que están del sexto al noveno.
Sí.
Luego los Wizards están a poquísimo, que es a un y medio.
Un partido y medio, sí.
Y es que ya por arriba se les van. Los del quinto hacia arriba se van un poquito y es un poco raro ver a los Bulls ahí abajo, cuando se esperaba que fueran terceros o como mucho
pero
cuartos.
Ha habido cambio de entrenador, ha habido cambio de tendencia, aquí ha habido cambio de dinámica, ha habido muchas lesiones, que al fin y al cabo ya era ya lo habitual en los Bulls en estos últimos años, siempre con problemas de lesiones, pero básicamente echas cuentas. Tienes a Rose lesionado, tienes a Valder lesionado, tienes, sí, a Dan Levy tocado, tienes a Pau también tocado de vez en cuando y tienes a Noah fuera toda la temporada.
Pero
al fin y al cabo
que...
son los titulares, pues el estado físico de los Bulls en lo que lastra, básicamente.
Yo creo que el gran problema que tienen los Bulls ahora mismo para sus aspiraciones es que ellos van en franca caída de momento, hasta por lo menos hasta que se recuperen sus estrellas, y sus inmediatos perseguidores van en ascenso. Suben, por ejemplo, sí, los Pistons llevan 4 victorias consecutivas y los Wizards en los últimos 10 partidos han ganado 7, que después de un inicio difícil, ahora con la adquisición de Marquis Morris, parece que Nene está jugando con un poco más de regularidad y que Gortat está jugando bien. Y recordemos que los Wizards también han tenido la baja durante mucho tiempo de Bradley Beal y, sí, que de hecho está jugando con restricción de minutos y está saliendo desde el banquillo porque Gareth Temple ese es el que está jugando de escolta titular.
Por cierto, también la incorporación de Tobias Harris a Detroit, que no lo hemos comentado, que también puede ser una pieza clave para los Pistons.
Sí, porque además es un jugador que va muy bien con el estilo que quiere desarrollar Stan Van Gundy, porque, sí, le gustan mucho los cuatro abiertos y jugar de tres y de cuatro, Marcus Morris y Tobias Harris les da mucha versatilidad al equipo. Y comentando lo que ha dicho Alberto sobre Pau Gasol, hay que decir que este último mes ha sido muy importante, esta última semana, en triple-doubles. De hecho, Giannis Antetokounmpo inauguró su casillero de triple-doubles entre los Lakers y la pasada madrugada volvió a hacer otro. Y se está destapando como un jugador que, además de sus condiciones físicas, que mide 2'11", es capaz de correr la pista, asistir, rebotear. Y además estamos viendo el renacer tanto de él como de los... Bucks, que habían empezado muy mal, sobre todo empezaron regular, sí, y fueron empeorando durante toda la temporada, y de Jabari Parker, que por fin lo vemos sin problema físico y de hecho ayer anotó 36 puntos.
Aunque aún están lejos de llegar a su, sí, puesto de playoff 25.
Muy lejos,
25.
No entrarán seguramente.
No entrarán porque al fin y al cabo marcan los Pacers 31-29, sí, si no me falla la vista, si 31-29 están a 6 partidos. Aún los Bucks, pero se antoja difícil, se antoja difícil.
Los que no van a entrar van a ser los Sixers, que es el primer equipo de la NBA que ya están matemáticamente descalificados los playoffs. Igual que los Warriors es el primero.
En ese sentido no había ninguna sorpresa. Ah, por cierto, lo de los Warriors. He leído antes que son el primer equipo que sentencia su clasificación para playoffs en febrero desde los Lakers del 88, que ahí es nada, no ha llovido.
Madre mía.
Totalmente. Bueno, chicos, repasando también un poquito la clasificación del oeste, también vemos un pequeño embotellamiento entre el puesto quinto que marca Memphis. Memphis, por cierto, que el único pivot shadow que tiene es Chris Anderson. Se volvió a lesionar Marc Gasol, se ha lesionado ahora Brandon Wright, y al fin y al cabo pues a jugar con un jugador de pivot únicamente que acaba de llegar y que encima que es Chris Anderson. Al fin y al cabo Memphis tiene mucho mérito estar en esa posición, quintos 35-24. Luego vemos si colocamos a Dallas, a Portland, con la pedazo de temporada que es ya impresionante de Damian Lillard, y Houston, la gran decepción, como dijimos la semana pasada, con 29-31 cerrando los puestos de playoff, y muy cerca Utah Jazz, solamente a medio partido.
Pero aquí es muy interesante también la lucha entre Oklahoma City Thunder y los Clippers, porque de hecho se enfrentan en el Staples Center, creo que la madrugada de mañana. Así que los Thunder, y es que esta lucha yo creo que es muy importante, porque el que quede tercero se libra en semifinales de conferencia de enfrentarse a los Warriors. El siguiente son los Spurs, que no está mucho mejor la cosa, pero sin ir más lejos, el año pasado los Clippers pudieron ganar a los Spurs. Es posible que este año no sea así, pero yo creo que de elegir los Warriors o los Spurs, sí, yo lo tendría claro.
Sí, los Spurs seguramente es lo que elegiría todo el mundo. Una cosa que quería comentar, y es que me está pareciendo curioso que este año se haya dado la vuelta sobre el octavo puesto, porque en el este, que normalmente han entrado equipos con menos de un 50%, exacto, llegan hasta el noveno los del 50%, y los Wizards llevan un 49,2%.
Sí, lo íbamos analizando semana a semana, porque era curioso.
Y en el oeste, sin embargo, los Rockets tienen menos que el décimo del este.
Digamos que en el oeste hay más contenders y en el este más equipos ganadores.
Exactamente.
Sí, sí. Básicamente sí. Al fin y al cabo tenemos casi conciencia clara de que el anillo no va a salir del oeste y posiblemente no salga ni de California ni de Texas. Pero ya lo veremos. Pero de momento... Los Lakers, por supuesto. Sí, porque los Clippers tampoco van a ganarlo, Antonio.
No, pero seguro que más posibilidades que los Lakers va a tener.
Por supuesto, nosotros nos vamos al cierre. Bueno, pues cerramos este programa 14 del Run and Gun de esta segunda temporada, NBA Tutiplén en Radio UMH. Muchísimas gracias, Antonio Ruiz, por estar una semana más aquí con nosotros. Volvemos la semana que viene.
No fallo, tengo un porcentaje de acierto en venir a los programas escandaloso, como Stephen Curry de 3.
Brutal, ni Curry, exactamente. Alberto, muchísimas gracias por asistir y por pasarte por los micros de Radio UMH por Run and Gun.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y te esperamos en más programas, sin ninguna duda. Hoy con Albert Rivera a los mandos de la técnica, como siempre, nuestro querido técnico. No confundir con nada político, porque es una gran persona, técnicamente hablando, por supuesto. Así que muchísimas
personalmente
gracias.
Personalmente no.
No, pero era para no desprestigiar tampoco a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Pero no nos vamos a meter en estos tintes. Aquí venimos a hablar de baloncesto, aquí venimos a hablar de NBA. Súbeme la canción y vámonos ya. Nos vemos el martes. Hasta luego.